aprovechamos, obviamente ustedes están al tanto de lo que pasa en las calles, pero supieron en este momento un aspecto de lo que pasa con nuestra trágica historia institucional en este país. El servicio de justicia, uno de los poderes del Estado que no otorga el servicio como debería otorgar. Y a mí lo que me da rabia es que la clase dirigencial de este país vive en una en un permanente ejercicio de onanismo, en un permanente ejercicio de paja mental. Y estoy cansado. En un ejercicio permanente de excusas. ¿Qué de nuevo aportarían ustedes? Una visión nueva, fresca, que a ver, vos venís, Martín, de la parte académica y Darío venís de los medios de comunicación.
Sí, señor, de los medios.
Con todas estas historias, que vos escuchaste dos historias tremendas. ¿Qué hablar, qué decir al respecto?
Una, así como veníamos analizando acá fuera de micrófono, una desidia total realmente, ¿verdad? Lamentable es la forma como se está manejando hoy día, no solamente esa parte de la justicia, ¿verdad?, sino también otros organismos más. Uh-huh. Pero referente a esto, falta realmente un control mucho más estricto y, por sobre todas las cosas, hacer cumplir lo que se tenga que cumplir. Uh-huh. Sin estar viendo otros puntos, como veníamos hablando fuera de micrófono también. Entonces, lo interesante es que si alguien tiene que ir a parar en prisión, tiene que ir. Si alguien tiene que ser condenado, tiene que ser condenado, porque últimamente se busca muchas excusas, como venimos diciendo también, como para que aquel culpable no se vaya. Imagínate, hace rato, 5 años, 6 meses, 6 años tuve con una señora para que le encuentre culpable a quien mató, borracho, a su hija, a su borracho.
Sí.
¿Verdad? Y se fue 2 años.
O sea, no se fue.
O sea, no se fue 2 años, pero una forma de decir. Fue condenado por 2 años. Entonces no pisó ni siquiera a la cárcel. No. O sea, se tardó mucho más en que encuentren la condena de 2 años para otra vez no ir a la cárcel. Entonces quiere decir que nuestro sistema de justicia no está funcionando y hay que hacer que funcione.
A ver, bueno, Darío González es altamente conocido. Se agrega a la mesa Pedro Wilson Marignoni.
Sí, vamos a darle la bienvenida.
Está bien, bienvenido, Pedro Wilson.
Parlasuriano.
Tu colega. En el ámbito jurídico. Y, sino por colega que toca otro nivel. Yo soy un humilde. De esta noche.
No, pero. No vaya a ser.
Toda la franja de 10 kilómetros que está frente al puente Remanso. Es su quintita. O sea, no, mi amigo, yo le quiero. Nunca me invito a la quinta, pero no importa. Pedro Wilson, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Héctor, a vos, a la audiencia, a Darío, al profe, a nuestro excelente candidato a diputado por Capital.
Ahí está. Miguel Martín.
Te voy a decir una cosa. Sí, Héctor, Lorito, sí. Ogan eso, papá. No tenés ni permiso.
Por eso.
No tengo la culpa, hermano. Te invité 10 veces y no te vas.
Voy a pedirle
permiso a tu señora y ahí solamente te vas a querer ir.
Aparte, me siento discriminado porque yo me fui. Y entonces los que tenemos la oportunidad de disfrutar de ese lugar por invitación de Pedro Wilson Marignoni, quiere decir que tenemos que sentirnos mal porque vos no te vas.
Sí.
Y porque a vos no te invita.
Sí.
Darío se fue y metió 3 goles de esta.
Pero ¿sabes qué? Pedro esta vez se equivocó en el procedimiento, como dirían los médicos, mala praxis.
Sí.
Se equivocó, te invitó a vos. Debió invitarte a la
señora. Pero ¿sabes nadar, Héctor?
Sí, sé nadar. Entonces, porque así te envías.
No, porque viste que cruzás el río por ahí. Después hay otro riacho. Sí. Y ahí vos nadando ya tenés que cruzar.
El río Paraguay, tranquilo, cruza. El riacho ese.
Tampoco va a ser un puente.
Tipo Rambo.
Quiero participación a Miguel. Esto no te van a dejar hablar. Miguel Martín, vos venís del ámbito académico, joven, candidato a diputado para Asunción por el movimiento de nuestro.
Lista 4.
A ver, contame.
Bueno, sobre el punto.
A ver, pero a Darío le conocemos. Sí. A Pedro Wilson también. Al profe también. A ver, ¿quién es Miguel Martín?
Volviendo sobre el punto y un poco, yo creo que contestará tu pregunta de quién es Miguel Martín y por qué se involucra a la política.
Sí, señor.
Desde el ámbito judicial, yo soy abogado también, pero no necesitas ser abogado para usar tu lógica simple para muchas cosas, ¿verdad? Porque todo se reduce a eso finalmente. Yo me involucro en la política porque, si te das cuenta, todo termina en el embudo del Congreso.
Sí.
Fíjate que quienes eligen a las personas que rigen después de los aspectos más altos judiciales, ¿verdad? La mayor parte, y muchos pasan por lo que son en el Congreso. La política está lastimosamente demasiado involucrada en lo que es la parte judicial, lastimosamente. Entonces, muchos de ellos manejan y nombran a las personas que después entran ahí que no necesariamente son los más preparados. Uh-huh. Y sabrás en muchos casos que saltaron este año que se aplazó y igual entró y, uh-huh. y cosas así, que este el peor. Bueno, y no necesariamente se reduce de vuelta a lo académico, sino que a la protección que tienen desde ese ámbito político, ¿verdad? Entonces, claro, obran como quieren y al final la ley dice una cosa, pero después terminan haciendo lo que se les da la gana. Por eso yo me involucro, porque es necesario, yo creo, de alguna u otra manera, me considero una persona que va a votar con una lógica simple de lo que está bien. Y a veces vos no entendés cómo en el Congreso se votó todo lo contrario de lo que está bien. Hay veces que la ciudadanía dice, por ejemplo, desbloqueó la lista Sabana. Todo el pueblo estaba afuera, yo estuve fuera en la plaza mil veces diciendo, desbloqueó la lista, lo que la gente queremos elegir, queremos votar, que el sistema eleccionario corresponde o no de esa otra manera. No era, el tema era atacar cómo se vota actualmente. Porque las personas quieren romper el esquema de las listas sábanas.
Claro.
Yo mismo como ciudadano. Entonces, de repente no entendés cómo, contrariamente, la gente se encierra en un lugar y vota lo que se le da la gana, que es todo lo contrario a la ciudadanía.
Vive en otro mundo.
En otro mundo, ¿no entendés? Es que es una burbuja. Entonces, yo digo, con lógica simple, entras, votás lo que corresponde, lo que está bien y lo que sabes que la ciudadanía quiere. Y es muy fácil, todo el mundo te va a seguir. Entonces, yo creo que es momento de involucrarnos, es momento de optar por eso, es momento de entrar a la cancha, de entrar a la política. Y que si crees que se puede hacer bien, porque la política se puede hacer mucho bien. Y como te decía, de vuelta, todo se reduce a esos presupuestos, legislaciones que repercuten en la vida de tus hijos, mis hijos, ¿verdad? Entonces, el futuro está allá adentro. Tenemos que optar por tratar de que la política no sea algo que le asusta a las personas y que entremos y nos involucremos con gente de bien.
Perfecto.
Un segundito. Pido un breves palabras porque él tiene que ir a su programa.
Más que agradecerte, Héctor, ya quedan nuestros queridos compañeros de la lista 4 que tenemos el mismo pensamiento, el mismo ideal, así es que todo lo que digan van a ir representado en nombre del movimiento, en nombre mío también, así es que pido disculpas a toda audiencia.
No, por favor, discúlpame porque, vos que tuve estas dos entrevistas.
Como vos sabés, también nosotros somos trabajadores igual que vos. Laburante, tengo que estar en la radio a partir de las 15 en adelante hasta las 18 horas, así es que pido permiso para...
abiertas las puertas para la semana viene, vos solito venís y hablamos de
con mil gusto,
Héctor,
con mil gusto.
Héctor, sí. Para que sepa nomás, los que integramos la lista 4, sí. Trabajamos.
Equipazo. Sí.
Así nomás.
¿Verdad?
Todos trabajamos.
Vos tuviste un juicio oral,
claro,
Pedro.
Así nomás.
Sí, sí. Ahí está.
No, lo que no, está diciendo que yo no trabajo.
No.
Mira, así que es lo que crees.
Él trabaja de 2 a 3:30 nomás.
Sí, este es terrible. Después me dice que te dé espacio. Pedime en noviembre que te dé espacio.
Darío, un placer. Esas acusaciones yo me voy.
A ver, Darío, antes que te vayas, ¿por qué la gente tiene que votar en Central por tu candidatura a la diputación?
Porque conformamos un equipo de gente honesta, trabajadora, así como ahora te pedí permiso para retirarme de esta charla, ¿verdad? Porque estamos todos los días laburando, nos preocupa todo lo que calamitosamente ya hoy vive el Departamento Central. Cada vez nos vamos de mal en peor. Uh-huh. Dice que hay progreso, hay bien común para la sociedad, pero cada año hay más gente con menos trabajo, con menos posibilidades, con menos esperanzas. Y progreso no tenemos. Entonces, nosotros queremos entrar con ese bien común. Ya lo dijo Miguel Martín, somos gente nueva que queremos involucrarnos y hay que involucrarse. La gente alguna vez nos dice, ¿dónde? ¿Para qué? Obvio, piqueta, peo, pepe. No. Hay que entrar, hay que involucrarse, hay que participar. Uh-huh. La gente sana, la gente de buen corazón y la gente que busca el bien común para la ciudadanía, de lleno tienen que meterse en la política, porque ese es lo que nosotros queremos entrar. ¿Para qué? Para servir por sobre todas las cosas. Y aquel que tenga el mismo ideal, el mismo pensamiento, que van a entrar para servir y no para servirse del pueblo, entonces está siendo muy bienvenido con esta lista 4. Y ese es nuestro pensamiento, nuestra ideología, y entramos para eso, para acompañar, por sobre todas las cosas, de vuelta a hacer reverdecer esas esperanzas de que la gente tenga, en todos los aspectos, una mejor calidad de vida.
Bueno, Darío González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta muy luego, amable. Saludos.
Gracias. Candidato a la diputación por el movimiento liderado, la lista 4, liderado por el diputado Cartuma, quien propone su candidatura al Senado. Gracias, Darío. Fuerza, nos vemos, che. En directo la pregunta, hay cada vez con más fuerza, hay que a nivel nacional prácticamente tienen candidaturas en todos los departamentos y en prácticamente todas las cabeceras departamentales. Ya esa idea que yo le dije hace 2 meses, o esa sensación que yo tenía hace 2 meses atrás, ya se ha concretado, ya se ha dado la famosa llamadita a Tuma, a vos, a Benicio, de che, parena, no vamos a no divina tanto las aguas. Che, ustedes están creciendo demasiado. Ya se dio esa famosa llamada.
Te voy a contestar en parte tu pregunta.
Decime la verdad.
No, la verdad te voy a contestar.
No como abogado.
No, yo te voy a contestar la verdad, Héctor. Hay que ser realista. Nosotros tenemos candidatura en 17 departamentos.
En todos los departamentos
del país. En todos los departamentos del país. Uh-huh. Tenemos la posibilidad cierta y real de ganar la gobernación de Central con Benicio, uh-huh, la gobernación de Amambay con Severo Villalba, la gobernación de Concepción y la gobernación de Caaguazú. Es más, el jueves está llegando un grupo de empresarios de Brasil, uh-huh, que quiere invertir en Maquila. ¿Y con quién contacta? Con nuestro futuro candidato a gobernador de Caaguazú. Y tenemos una reunión en el departamento y nuestro futuro candidato a gobernador ya le consiguió el predio para la instalación de la maquila en Brasil. ¿Qué significa eso? En Brasil esa empresa tiene trabajando 20.000 paraguayos en Brasil. Uh-huh. Esos paraguayos que están allá, y esos 20, de los 20.000 paraguayos que están ahí en Brasil, en esa empresa, el 80% son del departamento de Caaguazú. Ah. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa misma gente, los paraguayos van a venir a capacitarle a la gente acá en Paraguay y van a venir a vivir en su pueblo. Estamos trabajando en ese esquema.
Van a repatriarle a la
Vamos gente. A repatriarle, porque ¿cuál es el objetivo fundamental de cualquier paraguayo? Quiere trabajar en su país. Te voy a contestar la pregunta. En Amambay, por ejemplo, hoy ya tenemos despidos de gente nuestra porque están apoyando la lista 4 y no al oficialismo. Tenemos ofrecimiento del oficialismo, de la oposición, para que nosotros apoyemos la candidatura a presidente de fulano o fulano.
Ya,
estamos
ya.
creciendo, o sea, no y vamos piden, a hacer no sorpresa.
Le, no le piden a usted, che, apoyen, apoyen a mi candidato a gobernador, apóyame a mi candidato a senador. A usted le están pidiendo, pidan, o sea, el voto útil.
Por, el voto útil.
Para presidencia.
Porque yo te decía una cosa, Héctor. La lista 4, el día, y si es que tomamos una determinación hacia el oficialismo o hacia la oposición, ese va a ser el día en que ese candidato gane. Porque tenemos hoy día un caudal electoral como mínimo de 150.000 personas. Eso significa 4 senadores, significa 3 para la sur, significa que vamos a tener diputados en Capital Central y más o menos 10 diputados a nivel país. Vamos a hacer un movimiento fuerte y grande.
¿Usted vos crees, hablando en serio, que ya se sienten ustedes como la tercera fuerza?
Somos la tercera fuerza, no es que nos sentimos, somos la tercera fuerza y vamos a pelear por la segunda. Porque vamos a crecer y en el 2020 nosotros vamos a, en el 2020 vamos a ser sorpresa a nivel país, porque en el 2023 de esta lista va a salir el candidato a presidente de la República y va a ser Oscar Tuma.
Bueno, a ver, ¿quién lo hubiera dicho? Nuestro querido amigo diputado Oscar Tuma, ignoto abogado, salvo por su señor padre que es nuestro maestro. Ignoto abogado, ahí unos pasillitos con su maletín, ¿quién lo diría? Bueno, a ver, Miguel Martín,
un cabo.
¿Por qué vos venís de la actividad privada, de la actividad académica?
Sí.
Creo que sos parte de la familia que es propietaria de una de las... Creo que es la segunda universidad. Es la segunda universidad que hoy día, de entre sus integrantes, se puede elegir a miembros del Consejo de la Magistratura.
Exactamente.
Es la segunda...
Peleamos mucho para eso.
Es la universidad privada, la segunda universidad privada con más antigüedad después de la Católica.
Ah, Daniel, claro.
¿Cuántos años ya?
No, Columbia también.
Colombia también.
Colombia, la Católica y la Universidad Autónoma
de Asunción. La sí. La que es la de tu familia. Ahora, ¿por qué salir de esa situación cómoda, todo tu futuro de tus hijos ya asegurado con un... ¿Cierto?
Que sí, no vamos a negar. O sea, la verdad es que yo soy vicedirector académico actual.
¿Por qué salir de ese estado de comodidad?
Y, como te decía, yo soy vicedirector académico actual. Hasta hace 2 meses y medio estaba trabajando en la universidad. Ese era mi ámbito. Yo recién recibí un doctorado en educación. Uh-huh. Vine de la Universidad de Almería, España. Y vine a trabajar en lo que es justamente el cargo de académico de la universidad. Tengo una empresa en innovación móvil, innovación y tecnología, seguridad tecnológica y investigación y desarrollo. O sea, esa es mi área, ¿verdad? Y recientemente me vine a Israel en un tema de seguridad, cybersecurity, todo eso es mi área.
Sí.
Pero llega un punto en el que me preocupaba realmente la situación política en Paraguay, porque yo tengo mucho que aportar como persona académica. Y me preocupaba, bien te decía, la situación en la que tanta gente de bien, gente preparada, gente que puede aportar realmente a la política, no servirse de ella, no se involucre. Y deje esos espacios a personas que quizás, y sin decir nombres, van a tomar decisiones claves para el país. Y vos decías hace rato al principio de tu programa, la educación es lo principal.
Esa es mi área. ¿Sí? Yo trabajé siempre en educación y sí, mis hijos pueden optar por ese, por esa calidad educativa. Yo les llevo a un colegio privado, pago muy bien, pago carísimo en el colegio, ¿verdad? Llega a su casa, tiene internet, tiene muchísimas posibilidades. Pues yo recorro capital nomás y conozco lo que es a nivel nacional porque estuve en escuela frontera, sé lo que es la situación de mi país porque soy fundador del proyecto Una Computadora por Niño. Y me doy cuenta de que si nosotros seguimos apostando a esa diferencia que hay entre que mi hijo tenga esos beneficios educativos, él va a tener muchas posibilidades en el futuro. Porque el 90% de los niños paraguayos y los jóvenes no tienen esas posibilidades reales para poder salir adelante. ¿Qué significa eso? Que si yo no estoy dando esas oportunidades educativas, va a haber una franja demasiado grande, existe una brecha demasiado grande educativa entre las personas que pueden y no pueden. Entonces, si nosotros no invertimos en educación pública, en la que la educación pública sea de calidad y que esas oportunidades lleguen a todos con herramientas de tecnológica, inversión en formación docente, nosotros no vamos a apostar a que el país se desarrolle. ¿Por qué? Porque no hay educación cívica para votar. No hay, todo estamos hablando de futuras generaciones. Si vos no invertís en educación, olvídate de que el país vaya a crecer. Entonces, esa es mi área. Yo puedo aportar mucho en esa área desde el legislativo, porque como te decía también hace rato, todo finalmente termina en el poder, en el poder legislativo. Sí. Entonces, puedo aportar desde ese ámbito. Tuma me dio la posibilidad, dándome la oportunidad de ser candidato número uno por capital a diputado. Y creo que se puede aportar mucho. Entro también para sumarla a otros jóvenes, porque dentro del Partido Colorado hay muchísima gente buena, muchísimos jóvenes, incluso mejores que preparados que yo, que nunca tuvieron la chance, nunca tuvieron la chance política de ser electos desde un cargo como es el de diputado. O sea, es que siempre se cierran entre los mismos nombres, la estructura solamente apoya a esas personas que tienen acá, que están allá. No hay, nunca hubieron elecciones juveniles tampoco en el Partido Colorado. Son cosas que te dan la pauta de lo que se espera para el futuro dentro del partido. Entonces, yo creo que una visión clara, Tuma dijo, voy a meter a un joven preparado que quiera cambiar un poco las cosas, que quiera involucrar a más personas, porque eso es, la lista 4 está abierta, a sumar a más personas preparadas, a sumar a gente que quiera realmente cambiar desde la política. Eso es lo que yo vengo a hacer, a sumar a otros y a aportar a la política todo lo que yo he hecho en el ámbito por Paraguay.
A ver, Miguel es una figura joven, Pedro Wilson es una figura que viene del ámbito legal, jurídico, tampoco no es una persona de edad, ni mucho menos. Y el profe Benicio Martínez es alguien que viene de los medios. Hay una encuesta que he visto la vez pasada, no sé si una encuesta o una en el Twitter, un voto en el Twitter rápido, de cuál de todas las personas o de todos los outsiders o provenientes de los medios o de otro ámbito, ¿quién es que realmente podría dar un mejor servicio de la política? Esos números, o sea, la gente en el Twitter te votó a vos, Benicio.
Claro, evidentemente yo me siento gratificado como ciudadano de la muy buena receptividad de la gente, de la expectativa de la gente. Yo soy un convencido, Héctor, de que un país no cambia cuando cambia sus dirigentes. Un país cambia cuando el pueblo cambia y el pueblo cambia a sus autoridades. Por eso la palabra clave, parte de la exposición de Miguel, es renovación. Y la boleta de la renovación lo tiene el ciudadano en las urnas, ahí en el cuarto oscuro, que hasta ahora, que yo sepa, entra uno solo y elige. Esa es la esencia de mi línea de pensamiento en ese sentido. Después ya podemos discutir muchos aspectos. Enfatiza Miguel el tema de la educación. Acaba de decirte Pedro Wilson, referente a lo que significa esta línea de pensamiento, esta línea de acción del movimiento de la lista 4, que es un movimiento de una connotación no solamente política, sino de una connotación social. ¿A qué me refiero? Donde apunto, como suelo decir en mi comentario. Yo digo de que en estos momentos el pueblo paraguayo atraviesa o vive o llega, como se prefiera, un momento coyuntural clave en donde yo tengo esa percepción que la gente como que se le cayó el velo de los ojos y hay un prisma diferente, hay una visión diferente sobre lo que tiene que ser dentro de un contexto amplio, dentro de un contexto general, una mejor calidad de vida. del pueblo paraguayo. Esto que hablaste recién, esas dos notas, una justicia injusta, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la movilidad. No puede ser siglo XXI, 406 mil kilómetros cuadrados territorio paraguayo. Todavía hay localidades no podés llegar porque llovizno y no podés llegar. No puede ser. Entonces yo me planteo esto, por ejemplo. Y si tuviésemos un territorio como el Brasil o como la Argentina, ¿cómo sería nuestro país? Lugares todavía inhóspitos, incomunicados. Bueno, no puede ser. Ese estado de cosas tiene que cambiar. ¿Quién puede cambiar? Por eso vuelvo a decir, renovación es la palabra clave. ¿Quién puede cambiar? La conciencia, a conciencia, votando a conciencia, eligiendo a conciencia. Ahí donde está el secreto, en las urnas.
Ahora, ustedes, Pedro Wilson, Miguel, ustedes se dan cuenta también que el debate, o sea, que hay una energía, una energía en el debate político que o sea, la gente está para este lado y el debate político está para el otro lado y no hay una identificación hoy día de la gente. O sea, se habla que incluso el porcentual de participación no va a superar el 40%. Se habla de eso, hay una participación muy baja. En las internas tal vez se llega a una participación alta. En las nacionales la participación va a ser baja.
Yo no comparto un poco, Héctor, tu percepción al respecto, porque nosotros estamos recorriendo a nivel país y la gente quiere participar y quiere elegir por sobre todas las cosas. Por eso le gusta la propuesta de la lista 4 ya presentada por Oscar en relación al desbloqueo de lista Sábana. Y no solamente
porque fue Oscar el que pidió la fue como diputado planteó.
Ya planteó, existieron los votos en la Cámara de Diputados, pero el Senado se trancó. Pero lógicamente hoy día, en este nuevo periodo parlamentario, vamos a tener las fuerzas necesarias con la cantidad de senadores y diputados y vamos a poder impulsar lo que la gente quiere, porque nosotros nos fuimos la vez pasada ya en el fondo de Alto Paraná, en una distante a 80 kilómetros de una ciudad donde camino de tierra entre sojales, ¿verdad? Y la gente te dice, doctor, ore oro elegise, gente oye, a ver ore cueray, político, güey. Entonces entramos todos en la misma bolsa, la gente, o sea, la política es buena, es sana, pero la forma en que se está utilizando a la política para beneficio personal es lo que a la gente le hace no ir a votar, le hace repeler al político. Y nosotros dentro de la lista 4 tenemos gente diferente. Ustedes pueden mirar, hoy día están las candidaturas ya totalmente aceptadas por el Tribunal Electoral Partidario. Miren la lista del oficialismo, miren la lista de la oposición. Están la misma gente que hace 15 años están en esas listas y hoy día te hablan de cambio. Sin embargo, vean la lista 4. Son gente diferente. Le tenemos a Oscar, que es un trabajador nato, que tiene trabajo realizado y no promesas, trabajo realizado. Y en ese mismo orden de idea nosotros estamos trabajando dentro de la lista 4 y estamos tratando de hoy día ya generar para el futuro puestos de trabajo, como lo que te estaba comentando, el tema de la maquila que estamos trayendo en Paraguay a través de nuestro candidato. Porque se siente que va a ser gobernador.
¿Cómo es tu candidato? ¿Cómo
se llama? Ulises Ovelar está 20 puntos encima en las encuestas dentro del departamento en contra de los otros candidatos. Y acá Benicio, por ejemplo, la percepción que tiene la gente. Yo te digo, no es porque esté acá ni porque sea cerrista, ¿verdad? Aparte de ser cerrista. Aparte de ser cerrista. Claro que es cerrista.
Eso no se dice.
Bueno, entonces, es de nuestro color.
Ahí está.
Es de nuestro color. Entonces, si ustedes miran los otros candidatos, la única persona con autoridad moral que puede realmente representar al departamento y ganar las elecciones generales es Benicio Martínez. Vamos a ser realistas, gente. Eso se siente, y se siente no solamente entre colorados, sino la misma gente de la oposición dice que le va a votar. Y eso es, se siente, nosotros al caminar diario, al estar en las reuniones, notamos eso, esa es la realidad.
¿Hubo llamada, Benicio, del grupo de PETA? Pregunto, ¿hubo llamadas del grupo de PETA? ¿Hubo llamadas del grupo de PETA?
No sé, a mí
tu
no.
¿A tu equipo político?
No sé, a mí no.
Hay preocupación. A ver, Miguel Martín, voy a salvarte de esto. De esta te salvo.
¿Por qué? ¿Y por qué te tenés que salvar? ¿Y no, por qué me decís?
Poncio Pilato,
ah, o sea que yo no te respondí.
No, te salvo de esta. La cara que me pusiste. Bueno, acuérdate que hay Facebook Live. Se te ve todo.
¿Seré yo, señor?
¿Seré yo, maestro?
Avisale a tu cara, Benicio.
Está el Facebook Live. Estamos en vivo. A ver, Miguel, que obviamente de estos muchachotes sos el más joven, ¿verdad? De estos muchachos. ¿Por qué? Porque la gente tiene una idea de Pedro Wilson en el ámbito jurídico, en el ámbito dirigencial ahora, el Benicio, el ámbito deportivo, una persona muy conocida. Pero ¿por qué la gente debería votar por vos, Miguel? Miguel Martín, ¿por qué los que votamos en Asunción y tenemos que decir, bueno, la lista de diputados del Partido Colorado, fulano de tal, bueno, le voy a votar a este? ¿Por qué?
Efectivamente, para mí la situación de darme a conocer como candidato político es un tanto más difícil porque vos tenés a personas ya conocidas, pero conocidas no significa que son potables elegibles, vamos a decir. Claro, ¿por qué? Claro. Porque hay un gran rechazo también hacia los candidatos, específicamente en Asunción, ¿verdad? En Capital. Entonces yo creo que dando a conocer mi propuesta, dándome a conocer quién soy como opción dentro del Partido Colorado como candidato a diputado, creo que es loable pedir, primero porque me considero una persona preparada, una persona que viene a aportar. Yo desde varios sectores, del sector privado, vengo trabajando muy bien con la UIP, Juntos por la Educación, de cual soy miembro. Entonces, aporté mucho también a mi país con el proyecto Una Computadora por Niño, desde donde los proyectos educativos que yo ahora pretendo desde el Congreso realizar, específicamente en el área de empleo y en el área de educación, creo que se puede decir que vengo haciendo ya mucho para mi país en otro sector y ahora voy a aportar a la política. Entonces, pido a la gente que confíe en una nueva opción, una opción que realmente es válida para poder involucrar a más jóvenes que también necesitan sus representantes en el Congreso. Fíjate que no hay representatividad de la juventud en el Congreso. Entonces, abogo porque la gente quiera optar por la opción de la lista 4, que quiera darse cuenta y que quiera renovar realmente el Congreso y pretender apoyar también que los jóvenes nos involucremos en la política. Porque si vos te das cuenta, salir de la zona de confort, que bien me decías al principio, es difícil optar por esa difícil tarea de involucrarse en la política, de trabajar todos los días en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ambiente no es muy sano, que digamos, ¿verdad? Yo vengo, te digo, de unos valores que me cuesta mantener, por decir, te ves involucrado con gente que de repente es dañina, que te quiere buscar lo malo. Y vos te decís, ¿de dónde sale esto, verdad? O sea, ¿de dónde me inventan esto? O sea, yo no crees cómo viven de eso.
¿Inventaron algunas cosas por vos?
De todo, siempre estaba por ahí. Pero realmente yo lo que sí considero es que hay una animaversión muy positiva en el casa por casa. La gente quiere ver
el rostros. Paso a paso.
Rostros, ¿no? Yo camino todos los días, Héctor, casa por casa. Hoy vine de cuatro barrios, estuve en la parte de la seccional 34, la seccional 2 ayer. Hoy voy de acá a otros barrios.
¿Hay presidentes o miembros de seccionales que ya te apoyan?
En su mayoría los presidentes seccionales están súper bien ubicados, ellos, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que hace que haya un rechazo hacia ellos. ¿Por qué? Porque
se acomodaron
súper bien. Es más, las seccionales, que son lugares, si vos te fijas, privilegiados dentro de Asunción, esa infraestructura ociosa puede servir para muchísimas cosas, porque imagínate, ponerlo más a una de las seccionales, una computadora conectada a internet. De ahí se puede hacer bolsa de trabajo, se puede hacer que las personas puedan acceder a capacitaciones.
O servicios informativos.
Después tener, por ejemplo, puedes utilizar, usar la infraestructura ociosa para que el SNPP, por ejemplo, haga capacitaciones a todas las personas.
Antes hacía.
Antes
el SNPP utilizaba las seccionales hace 20 años atrás.
¿Por qué no? De vuelta. Es que eso es una infraestructura bien ubicada.
Y vos creo
en barrios.
Que la dirigencia de la seccional está más o menos divorciada hoy.
Los presidentes de seccional, Héctor, en su mayoría, agarran, cierran la llave y llevan a su casa.
Llave de las seccionales.
Sí, el barrio entero no puede jugar fútbol allá adentro. Por
eso
ejemplo.
Es un pecado.
Eso es increíble.
Nosotros teníamos todos los.
Abierto siempre.
Seccional 18, Mario Obrero, seccional 18, la seccional 19, y la 21 a veces nos íbamos por ahí, terminábamos que veníamos nomás hacia acá. Pero
una pena, sinceramente.
Cierran
y llevan la llave a su casa. Por ejemplo, el 15 años de tu hija podías antes festejar ahí. Yo sé de muchas historias de personas que el 15 años se festejaban en la seccional colorada. No tuya, pero
mi hija es revolucionaria, me iba a matar antes.
No, pero hay mucha gente que quiere eso.
¿Por qué votar? Por si le preguntaba a Vinicio la vez pasada, a Pedro Wilson también, ¿por qué votar por vos, Miguel Martín?
Yo soy una opción nueva, una opción que representa la renovación, me considero una persona preparada para poder ser diputado. Creo que desde ese espacio voy a aportar muchísimo a la política, voy a aportar muchísimo al ámbito de la educación. Tengo dos proyectos desde el ámbito del empleo para generar mayor empleo. La ley del primer empleo, que existe, pero la idea es darle una mayor aplicabilidad, de tal manera que los jóvenes puedan acceder al primer empleo de manera mucho más rápida. Hay empresas que pueden recibir exenciones de impuestos contratando a jóvenes sin preparación y con capacitación, al haber sinergia entre y apoyo del gobierno, entre empresa y gobierno, y jóvenes que reciban ese beneficio. También quiero aportar con la ley del emprendedor, que no haya acá en Paraguay, la ley del emprendedor, para que las personas que tengan una pequeña empresita puedan salir adelante apoyados por el gobierno. Casi todos los países tienen esto. Entonces, son opciones de leyes claras que, habiendo esa sinergia con el sector privado, el gobierno y personas que entiendan de cómo puede hacerse eso, de cómo realmente eso puede tener aplicabilidad rápida y efectiva, lo que decíamos hace rato, en la población. Entonces, vamos a ver que se van a ver resultados rápidos en necesidades claves que hoy tiene la población. Más oportunidades para los jóvenes laborales y una capacitación y educación de calidad para los jóvenes y niños. Eso es lo que pretendo. Ya vengo haciendo.
¿Con proyectos de ley puntuales o un planteamiento más que nada de políticas?
Mira, del ámbito educativo es tan amplio el espectro que te diría, no hay una legislación así específica que en la cual meter, pero sí conozco de lo que se puede hacer desde ejecución presupuestaria, desde el ámbito de la ejecución en el Ministerio de Educación y Cultura, porque fui asesor del Ministerio de Educación y Cultura, conozco cómo se maneja eso y sé perfectamente lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que necesitan personas que defiendan sus intereses dentro de la educación y digan, esto va a ejecutarse para tal cosa, esto se puede hacer así, esto no se hace así. Y voluntad y gestión, porque eso es lo que le falta a los políticos.
Bueno, Miguel Martín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Héctor.
Candidato a diputado por tu Asunción, un movimiento liderado por Oscar Tuma, pero candidato a diputado Miguel Martín para Asunción. Hace rato nos acompañaba Darío González, de la lista 4, candidato de la misma lista, de la lista 4, pero para el departamento central, o sea, cabeza de lista. Benicio Martínez, después me despido contigo, Pedro Wilson. Ahora, yo hablo contigo a nivel general, o sea, ustedes se sienten como el equipo chico que metió goles, ustedes sienten como el Ginora, el Ginora, el que le ganó al Real Madrid, o el Genora, ¿cómo es? El que ganó al Real Madrid.
Girona.
El Girona. ¿Ustedes se sienten ahora mismo como el Girona?
Nosotros no nos sentimos como equipo chico, nosotros somos un equipo grande. Estamos a nivel país, estamos representados en los 17 departamentos y vamos a plantear, una vez que lleguemos a partir del 18 de las elecciones de diciembre, sí, y de las elecciones de abril, a través de este movimiento, políticas de Estado que sirvan para 40, 50 años en adelante,
que no
a las generaciones futuras, y no que se cambie cada 5 años porque un gobierno habla de tal o cual política. Nosotros queremos crear políticas de Estado a largo plazo.
Un acuerdo marco general, que nos pongamos de acuerdo todo en algo.
Que nos pongamos de acuerdo todos los partidos políticos y el Paraguay en general, para que las futuras generaciones puedan realmente disfrutar de lo que es el Paraguay, porque tenemos muchísimo en el Paraguay para dar. Es más, a partir del 2023 vamos a tener 7.000 millones de dólares ya libre de la deuda que ya no vamos a tener, sí, con Itaipú, que eso se debe invertir en educación gratuita, en primaria, secundaria, terciaria, hospitales, infraestructura. Y Paraguay tiene que ser la Suiza de Europa. A eso vamos a proyectarnos.
Pedro Wilson Marinoni, muchísimas gracias. Profe, Benicio Martínez.
Yo me despido de esta manera nomás.
A ver.
Si alguna vez leíste las Sagradas Escrituras y conoces la historia de David y Goliat.
Sí, sí.
Bueno, se va a repetir en este siglo XXI aquí en el Paraguay 2017 en las elecciones.